ponemos muy románticos. Ya escucho por ahí a unos, quitándose de las pedradas, haciendo la cabeza a un lado. Te invito a abrir sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, ya acercándonos a la conclusión de esta carta, el apóstol Pablo defiende su apostolado, habla en el capítulo 11 de todas sus credenciales como apóstol, como ministro de Dios, y tal vez tú has leído sus credenciales con que se presenta. Azotes sin número, verso 23 del capítulo 11, estoy leyendo. Trabajos a montón. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido azotes. Me han dado los 39 azotes y me han rebajado uno de los 40 para que los llamen misericordiosos, que ellos sí saben aplicar misericordia, que rebajaron uno de los 40. 5 veces azotado. Su credencial como apóstol la presenta y dice 3 veces azotado con varas, verso 25, capítulo 11, segunda a los Corintios. Una vez apedreado, casi nadie vivía para contar una apedreada. El apóstol sí vivió para decir que se siente ser tapado por las piedras y recibir piedras por todo lado, hasta prácticamente quedar muerto. En peligros muchos, en fatiga, en muchos desvelos, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y en mucha debilidad. El apóstol Pablo presenta su credencial como siervo del Señor y en realidad lleva las marcas del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos saber que el apóstol Pablo pagó el precio del ministerio. Él jamás se buscó estos problemas, pero jamás rehuyó a lo que el Señor tenía para él, y en todo se glorificó el Señor. Porque el apóstol nunca buscó estos sufrimientos, pero sí pudo decirle al Señor, recibiré de ti bien y también lo que venga, Señor, cuenta conmigo para todo. Y en el capítulo 2, el verso 1, donde continuamos nuestro estudio, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ya sabemos que en el capítulo 11 Él nos dijo, al gloriarme y contar estas cosas, que por una vez y solamente una vez lo hago, no estoy hablando con cordura, como loco estoy hablando. Pero ustedes, dice el apóstol Pablo, los enemigos, los que me atacan, me han obligado a tener que contar estas cosas. Estas cosas que el apóstol las conservó entre él y el Señor, y que solo habló de ellas una vez en su vida. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Mira lo importante que el apóstol Pablo nos lleva a 14 años atrás en su ministerio. Si retrocedemos un poco, esto nos ubica en Hechos capítulo 14, un acontecimiento que ocurre en la vida del apóstol Pablo, libro de los Hechos capítulo 14, del verso 8 en adelante, pero no vamos a leer, sino del verso 19, tú puedes leer todo el contexto. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía e Iconio y persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Nadie sobrevivía el ser apedreado y después lo tiran fuera de los muros de la ciudad pensándolo muerto. verso 20 del capítulo 14 de los Hechos. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pablo, hombre en su físico débil, pero sostenido por el poder de Dios. Aquí podemos decir, eso es imposible, eso es difícil que ocurra, eso suena como un milagro, pues no es nada más ni menos que un milagro. Y un milagro, para que se efectúe, necesita una imposibilidad. Y si quiere un mayor milagro, una mayor imposibilidad. Porque un milagro es algo que desafía todo razonamiento humano y toda ley natural, y contradice todo esto, porque Dios puede hacer lo que Él quiere. ¿Estaba muerto el apóstol Pablo cuando fue apedreado o estaba vivo? Pues por lo menos nosotros que no estuvimos allá no lo sabemos. Creo que tú tampoco. Ni siquiera el mismo Pablo lo sabe. Dejémoslo todo como él mismo lo describe. Dios lo sabe. Pero de hecho, en ese lapso, ¿a dónde fue? Al tercer cielo. Esta expresión en el original es la morada de Dios, o donde Dios mora. ¿Dónde está ese tercer cielo? Puede estar más cerca de lo que nosotros mismos pensamos. No necesitas un cohete ni un transbordador espacial para ir allí. Pero sabemos bien que se describe en forma simple el cielo de los pájaros, el cielo del firmamento y de todos los astros, y el otro, ¿cuál es? Donde Dios mora. Y el apóstol Pablo fue allí, dice el verso 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Verso 4, fue arrebatado al paraíso. La misma palabra harpazo que habla del arrebatamiento de la iglesia es usado aquí. Pablo es tomado con violencia prontamente en un abrir y cerrar de ojos y se halla en el paraíso de Dios. Dice ahí, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El apóstol Pablo, viendo estas cosas, las guardó en su corazón. Así debemos hacer nosotros también cuando Dios nos dice, guárdame este secreto. Pero ¿qué pasa hoy cuando Dios revela algo a una persona? Quiere que todo el mundo lo sepa. ¿Para qué? Para él presentarse como más espiritual, para que todos digan, el hermano fulano de tal, Dios sí le habla, y él se arregle el cuello. Dice, sí, aprendan, hay que orar, hay que ayunar y hay que consagrarse. Todo el mundo quiere ese reconocimiento. Pero el apóstol Pablo no habló de esto, lo hace ahora una vez y solo una vez para poner las cosas en claro sobre los acusadores que él tenía. Y también el apóstol Pablo dice, oí palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así que muchas personas que quieren contarle sus visiones, el apóstol Pablo dice, no hay palabras humanas para poder contar lo que uno ve allá. Y tampoco el entendimiento humano en este cuerpo y en esta limitación que tenemos, no puede describir ni entender la gloria venidera. No hay palabras. Espera que lo veas. Interesante que el apóstol nos deja en esa situación. Y dice en el verso 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Me gloriaré en el hombre, en lo que sale de mí, que va a estar ¿en dónde? En la presencia de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, en el paraíso de Dios. En eso me gloriaré, en la obra que el Señor hará en mí. Pero el apóstol Pablo reconoce, como todos nosotros debemos reconocer, que en nuestra carne no habita nada bueno. Pero en tal hombre me gloriaré, dice el apóstol, y de mí, en mí nada me gloriaré, sino en mis debilidades. a lo franco que es el apóstol. El apóstol no esconde, ni presume, ni quiere dar una impresión de lo que no es. Siempre lo criticaban porque sean tan débil de apariencia y tan feo. Y con medio calvo, pequeñito, flaquito, con los ojos hinchados y como con malaria y todo. Y calvo y con una nariz así aguileña, torcida, así lo describen. Y para el Señor, ¿cómo era el apóstol Pablo? 1A. Y sus enemigos, ¿es en eso? El tono de su voz no da para ser un hombre de autoridad. Nada tiene que ver con ser vozarrón. Cualquier perro puede ladrar duro. No, es un dicho nomás. Así que el apóstol Pablo, siempre lo atacaban por esas cosas. ¿Y quién ayudaba a que todos estos ataques vinieran a él? El mismo enemigo, para atribularlo y de pronto hacerle quitar los ojos del Señor y ponerlos en sí mismo. El apóstol es franco cuando dice, en mí mismo me gloriaré en mis debilidades, porque nada soy, y lo soy por la gracia de Dios, que no ha sido en vano. En vano para conmigo, dice el apóstol. El verso siguiente dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato. Para los que se glorían de nada, yo tengo más de qué gloriarme, dice el apóstol, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Les dijo en forma suave, a los que estaban tanto diciendo de visiones y revelaciones, les dijo que eran unos mentirosos. Porque el que verdaderamente ve y oye algo, lo conserva en su corazón. Y lo guarda para con Dios. Y no le interesa tanto el concepto que los demás tengan de ti, sino qué piensa Dios de ti. Y agradar al Señor con todo tu corazón. Y dice el verso 7, y para que en la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. El original dice, una estaca torcida. Por un momento piense que te estén clavando con una estaca torcida. Esta es la palabra original con que describe esto. Dice, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, un ángel de Satanás. Dice aquí que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué puede ser este aguijón en la carne? Habla de un aguijón en la carne. ¿Cuál es tu aguijón en la carne? No mire al esposo, ni a la esposa. Supone que es tu bendición, una prueba del paraíso sobre la tierra. Muchos han opinado sobre esto. Para mí este aguijón en la carne es una enfermedad física que el apóstol Pablo tuvo que sobrellevar. Posiblemente la común malaria tan fuerte en la zona del Mediterráneo en este tiempo. ¿Cuántos han padecido malaria en su peor grado? No es nada comparado con lo que el apóstol Pablo pasó. Le venían esas fiebres y ese dolor de huesos y tembladera y dolor de cabeza que era peor que la migraña más terrible que puedas pensar. ¿Y cuál sería la actitud del apóstol? Señor, sáname. ¿Y cuál la actitud de sus enemigos? Si ese hombre fuera de Dios, Dios no le permitiría pasar esas cosas. Como en el tiempo de Job vinieron sus consejeros Y uno le dijo, examina Job que de pronto hay algo oscuro en tu vida y confiésalo a Dios. Otro le dice, ninguno sufre sin causa. Directamente le dice, algo ha hecho Job. Y otro le dice, pues no ha tenido suficiente fe para ser sano. Y Job dice, bolsas de aire sois vosotros, nubes sopladas por el viento, miserables consejeros sois todos vosotros, miserables confortadores. Y prácticamente con amigos así, Job no necesitaba enemigos. El apóstol Pablo habla de este aguijón en la carne porque una enfermedad nos ataca físicamente, pero también puede afectarnos emocionalmente. Yo todavía no he visto el primer enfermo que esté cantando, saltando y gozoso y preguntarle, ¿y por qué está tan gozoso? Dice, estoy enfermo. Todavía no. Siempre emocionalmente sufrimos. Y esas son las bofetadas de Satanás, porque en el momento en que nos ataque emocionalmente, también nos puede atacar espiritualmente. Ah, tú un siervo de Dios. Y si Dios es tan bueno, ¿por qué estás en ese estado? ¿Así paga Dios a los que le sirven? Es duro, ¿cierto? ¿No te ha pasado eso? Pero Job dijo, Señor, cuenta conmigo, ¿recibiré acaso de ti bienes y no males? Cuenta conmigo para todo. Y se confortó en el Señor. Ahora el apóstol describe esto. Así que te encuentras en la situación del apóstol Pablo, bienvenido al club de los apóstoles, de los siervos del Señor. Estás en buena compañía, no piense que solo a mí, porque yo y porque no los demás. El verso 8 dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El verso 9 dice, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti. Todos estos maestros positivistas que enseñan hoy debían leer esto. Dice, venga el Señor y serás sano y pídale lo que tú quieras y lo tendrás. Y el Señor dice, bástate mi gracia. Si tú vienes por interés y aceptas al Señor en tu corazón como Señor y Salvador, y vienes ilusionado que ahora sí va a conseguir todo lo que quiere, el Señor te va a decir, bástate mi gracia. No te estoy diciendo que Él no te pueda conceder los deseos de tu corazón, pero no debe ser esa la motivación de venir al Señor. El Señor conforta al apóstol diciéndole, mi gracia te es suficiente. Como seres humanos no podemos ni tenemos derecho a nada más. Aún la gracia es demasiado para nosotros. Y si te estás en la condición de que digas, el Señor no me ha dado nada, el Señor te diga, bástate mi gracia, es más que todo lo que tú piensas pedir o quieras recibir. La gracia de Dios, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor estaba siendo glorificado en la vida del apóstol y eso fue lo que le llevó a vivir una vida dependiendo cada día del Señor. Qué ingratos somos cuando recorremos todo un día y nos acostamos sin decirle al Señor, gracias Señor, porque este día me diste salud para vivirlo. Parece que automáticamente, pero el Señor también nos puede tener en una situación que cada día lo vivamos por gracia y misericordia de Dios. Entonces cada día te doy gracias Señor porque me permitiste vivir un día más. Ojalá le demos gracias a Él y no tomemos por algo ya supuesto las bendiciones que Dios nos da cada día. Dice, por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que busca el Señor en una vida? Solo busca un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón que se quebrante ante Dios. Si tienes eso, Dios no requiere más de ti. Solo un corazón humilde ante Él y un corazón que se quebrante con su voz y con su presencia ante nuestro Dios. Por eso, el poder de Cristo reposa en nosotros y somos lo que Él es en nosotros. Verso 10, por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién es el que conforta al apóstol? ¿Quién es el que lo fortalece? El Señor. ¿Cuántas veces como cristianos, empezando nuestra vida cristiana, luchamos diciendo, Señor, te voy a demostrar que yo sí soy mejor que todos estos? Esta semana la voy a vivir para ti y póngale cuidado que lo que no hice lo voy a hacer y te voy a cumplir en esto, en esto, en esto, y no te voy a fallar en esto y te demostraré que yo sí puedo. Y más demoramos en prometerle todo eso que en hacer todo al revés, sentirnos un fracaso completo y volver con la cabeza agachada y decir, Señor, esta semana no, pero la otra sí. Y así puede ser todas las semanas y años de tu vida, hasta cuando aprendamos que no somos nosotros, sino es el poder de Cristo el que opera en nosotros, el hacer su obra y su voluntad en nosotros. Para que nuestra confianza y soporte no estén en la carne, sino estén ¿en quién? En Dios. Ni siquiera dígale al Señor, Padre, yo me aferraré a ti, porque corremos el riesgo de que nosotros nos soltemos. ¿Por qué no le pides mejor, Padre, sosténme con el poder de tu diestra? Tú mismo sujétame y manténme asido a ti. Lo que el apóstol comparte con nosotros ya en el discurso final de su carta, dice aquí en el verso 11, me he hecho un necio al gloriarme. El apóstol reconoce que es necio el que se gloría en sí mismo, porque no es sensato el que habla de sí mismo. Pero ya sabemos la situación a que fue llevado el apóstol. Vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Vea cómo reconoce el apóstol. No soy menos que ninguno de los grandes apóstoles, aunque nada soy, porque el hombre nada es. ¿Quién es el que ha operado con poder en hombres de renombre mundial para las cosas del Señor? Moody, Finney, Wesley, Spurgeon, Billy Graham. Y podemos decir, porque Billy Graham nada es, ¿quién es el que hace en él lo que él ha podido hacer? El Señor, porque nosotros nada somos, porque el hombre nada es Cristo, es Dios el que es suficiente y poderoso en nosotros. Y ese reconocimiento que el apóstol hace, él mismo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? No somos tan solo consiervos y colaboradores en la obra de Dios. Si pensamos en quién es Pedro sin el Señor, ¿qué problema tenía Pedro? Siempre le gustaba hablar y decía las cosas que no debía decir. Cuando tenía que estar calmado y guardar la compostura, sacó la espada y le voló una oreja al siervo del sacerdote, a uno de los siervos que prendían a Jesús. Cuando era tiempo de orar, ¿qué estaba haciendo? Roncando. Cuando era tiempo de caminar sobre las aguas, estaba hundiendo. Pero qué lindo que leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, más Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Quién era el antiguo Pedro? No, el nuevo Pedro. glorificándose Dios en su vida. El apóstol nos lleva a pensar también esto en cada uno de nosotros. Dice el verso 12, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. El apóstol es un poco fuerte con la iglesia. Dice, lo único en que han sido menos a las demás iglesias es que yo no he sido carga para vosotros. De lo demás, todo se ha hecho en ti y el Señor lo ha hecho en vosotros. Verso 14, aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Qué lindo testimonio del apóstol. No busco lo vuestro, sino busco a vosotros. Dios no está interesado en lo que poseemos. Nosotros como siervos de Dios no calificamos a las personas por lo que tienen. Jamás. No busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Lo más lindo que Dios le permite a uno es invertir su vida en personas para enseñarles la palabra, para instruirles en la palabra. Y siempre mi propósito y anhelo en el Señor es que me permita, si sean 50, los que sean, ser los mejor instruidos y los más amados en mi corazón en Cristo Jesús. Y eso oro. Y por eso pido que el Señor me dé el privilegio de invertir mis vidas en cada uno de ustedes. Nunca es una carga. A cualquier hora el gozo de servir es precioso. Lástima que a veces uno es ignorado. Hay personas en gran tribulación, en grandes apuros, que dijeron, no fui por no molestarte. Es como cuando tu mejor amigo no es enterado de que tú pasaste por gran tribulación y después le cuenta, bueno, mi papá o mamá murieron en un accidente, pero no quise molestarte porque te amo mucho y no le quise contar. ¿Cómo se siente ese mejor amigo? Siente mal. Hubiera sido mucho mejor participarle que no haber escondido estas cosas. Y el apóstol Pablo describe lo que sentimos como siervos del Señor cuando dice, no deben los hijos atesorar para los padres, sino los padres para los hijos, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Es lindo hacer las cosas con el llamado y el propósito del Señor, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Tremenda sentir, y es el sentir que describe perfecto el apóstol. Yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas, y lo hace describiendo un privilegio, un honor y algo maravilloso. Aunque amándoos más, sea amado menos. Siempre es lo paradójico y el apóstol Pablo también lo experimentó. Aunque amándoos más, sea amado menos de vosotros. Y pasa y acontece, pero lo más lindo del amor cristiano es que se debe dar sin importar la respuesta. Se debe servir sin importar lo que uno obtenga. El amor que uno debe y el servicio que deben salir de una vida de un cristiano es como el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Su vida la entregó en forma sacrificial y sin egoísmo. La respuesta no importó. El hecho es que se entregó tanto por los que le aman y le responden, como también por los que no le aman y no le aprecian, aún por el ateo, por el rebelde, por el asesino, por él también murió Cristo y espera que él tenga un encuentro personal con él. Lo describe aquí el apóstol en unas palabras muy sencillas y muy, muy lindas. El verso 16 dice, pero admitiendo esto, he sido carga, sino como soy astuto, os prendí por engaño. El apóstol comparte con ellos, a veces les hace bromas, dice aquí, No os he sido carga, en eso es lo único que ustedes son menos y no tienen por qué decirme que ha anunciado el Evangelio por el pago o por el compromiso. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? El apóstol mismo se siente orgulloso de los que le acompañan. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y con las mismas pisadas? La unidad en el servicio en el Señor. Qué lindo que cuando el apóstol Pablo no pudo ir a un lugar, envió a Tito o envió a Timoteo. Y ellos siempre fueron fieles representantes de Cristo sobre la tierra. La unidad en el servicio en el Señor. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo hablamos y de todo muy amados para vuestra edificación? Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. El apóstol Pablo tenía un celo grande por los hermanos allí como sus hijos espirituales. Dice, porque os he desposado con Cristo y vosotros sois la novia del Señor, la iglesia es la novia de Cristo. Dice, no os halle como os quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas. Recuerde que la primera carta empieza hablándoles sobre contiendas. Una de las señales de una iglesia carnal es esa contención, porque donde hay contención, todavía se está viviendo en la carne. Y dice aquí que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. El apóstol como un padre, por esto era criticado, porque sus enemigos decían, ¿por qué llora con los que han pecado como un padre? ¿Por qué de una vez no los echa? O ya deberían estar hablando de pronto algunos de la excomulgación, ¿por qué no los excomulga y los aparta y se los entrega a Satanás? Pero como padre les amaba en el Señor, aunque tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación lascivia que han cometido. Interesante que el apóstol Pablo tiene un corazón de pastor. Y como pastor y como iglesia, no estamos prontos a destruir más que a construir, edificar y a buscar la regeneración y también reubicación de personas. Por el poder de Dios, abrir esa brecha para que el Señor edifique a una persona y la traiga nuevamente la comunión en la fe. Y como cristianos ese debe ser nuestro sentir. Hay que hablar las cosas, hay que decir las cosas, pero también hay que abrirle la posibilidad a toda persona para que vuelva. Verso 13 dice, esta es verso 1 del capítulo 13, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. El apóstol Pablo fija aquí asuntos importantes, dice, por boca de dos o tres testigos. ¿Cómo deben ser esos testigos? Honestos y verdaderos. Uno nunca debe estar abierto a oír chismes, pero cuando no son chismes ya, sino que una persona honesta y seria en la fe dice, el hermano fulano de tal está haciendo estas cosas. Y viene otro hermano y dice, hermano fulano de tal está haciendo estas cosas. Y viene otro hermano y dice, vi al hermano fulano de tal en estos pasos. ¿Qué debe tomar uno como siguiente paso? ¿Esa persona? Así como los hermanos han ido y son responsables de hablarle, luego tomar dos personas y hablarle y no se ha arrepentido, luego ser llamado al liderazgo en la iglesia y ser exhortado, y si no se arrepiente debe ser pedido que no se congregue más. Y duele cuando una persona sale. pero que no se congregue más mientras esté viviendo en pecado. Pero que si se arrepiente y su vida cambia, bienvenido nuevamente a la comunión con los santos. No lo mandamos al infierno de una vez y ya no tiene perdón, sino que siempre debemos estar abiertos a lo que el Señor quiera hacer con cada vida. El verso 2 dice: sí, he dicho antes y ahora lo digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. El apóstol Pablo también está hablando aquí a ellos en seriamente. Dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. También el apóstol tenía autoridad y también estaba dispuesto a usar su autoridad en Cristo Jesús. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios Cristo. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Él fue crucificado y sufrió su muerte de cruz, pero triunfó. También nosotros en Él somos fortalecidos por su poder. Verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No le pregunte a nadie sobre su estado espiritual, pregúntale al Señor y haz tú mismo un inventario de las cosas espirituales. Nadie más sabe que nosotros y el Señor de cómo está nuestro estado espiritual. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probaos vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? El cristiano que tiene una comunión con Dios sabe cómo está su corazón ante el Señor. Ya para terminar, dice en el verso 8, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Nada podemos contra nada sino por la verdad. La verdad es la que permanece siempre, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Una nueva manera del apóstol decir las cosas, y vuelve a repetirle: nos gozamos de que ustedes estén fuertes y nosotros débiles, y oramos por vuestra perfección. Porque esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. A todos nosotros como creyentes, el Señor nos ha dado esa autoridad. ¿Para qué? Para edificación y no para destrucción. Y debemos usarla en el Señor. Pero los demás hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Lindas palabras de un hermano que se preocupa por la vida espiritual de sus hermanos. Saludaos unos a otros con ósculo santo, ese beso de amor sincero en Cristo Jesús. Todos los santos os saludan, y el ósculo santo era entre todos, varones y mujeres, porque era la costumbre. Hoy no es la costumbre en medio de nosotros. Yo no sé cómo te sentirías tú que un varón te bese en la mejilla. Yo no me sentiría bien, o que le bese la otra mejilla. No es la costumbre. Y tampoco está apropiado. O la frente, y con tanto sudor. Generalmente en el contexto en que se escribe el saludo en la mejilla, en la frente, y repetidas veces, era muy común. Dice: todos los santos os saludan. El final de esta carta: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Qué lindo cierre de esa carta. igual para todos nosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así sea. Amén. Vamos a orar.